Hola a todos y a todas, buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muchas gracias por acompañarnos este 12 de febrero. Yo soy Ana Karen Iniestra y me alegra poder compartir un ratito de mi mañana con todos ustedes. Como todos los viernes, intentaremos tener un podcast un poquito más relajado. Estaremos con Rodolfo Bello, quien nos platicará de las oportunidades para estudiar en Alemania. Nos va a contar cuánto cuesta y cómo podemos hacerle para vivir esta gran aventura, así que estén muy atentos. Y también estaremos con mi querida Cristina Belfu, con quien hablaremos sobre la foto de Dalí y el trabajo de Ángela Leiva. Morton Subastas va a subastar una curiosa foto del pintor español Salvador Dalí, en la que se puede apreciar el controvertido personaje pilar del surrealismo sentado en el sofá labios que él mismo creó. Pero no solo van a subastar la foto de Dalí, sino también objetos extraordinarios de fotoescultura, técnica que existió solo en México, así como fotografías de Diego Rivera, de María Félix y algunas que retratan escenas costumbristas y de familias. Así que ahorita te damos más detalles al respecto, por si estás interesado o por si simplemente quieres ver qué objetos van a estar subastándose. Y bueno, como no puedo dejar a un lado los temas coyunturales y de la agenda nacional, vamos a hablar sobre cómo va la vacunación en México, cuándo comenzarán a vacunar a los adultos mayores, cuándo acabarán con estas segundas dosis a la primera línea del personal de salud, para qué sirvió el registro. Vemos que aprueban vacunas, vemos que llegan dosis a México, que aprueban la sustancia activa, pero no notamos avances. Vamos a analizar de fondo este tema y le daremos la información más actualizada. Así que los invito a que se queden todo el programa con nosotros porque va a estar muy entretenido, muy interesante, y a que compartan el enlace con todos sus contactos y conocidos. Si les gusta lo que decimos y cómo opinamos, ayúdenos a llegar a más personas. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, y los invito como siempre a seguir a DDC en todas las redes sociales. Hoy más que nunca es muy importante estar actualizados e informados, porque ya empezó el proceso electoral 2021, el más grande de la historia, con más de 20,000 cargos en disputa. Así que si queremos lograr un cambio y fortalecer la democracia, solo nos queda estar informados. Así que ayúdenos estando informados. Y bueno, también les recuerdo y les invito a seguir y a visitar a incel.mx, porque ahí puedes encontrar los mejores precios en paquetes de telefonía móvil para que puedas navegar en redes sociales a velocidad que buscas, al precio que necesitas. La red 4.5G LTE Incel te acompaña. Y bueno, vamos a empezar. Muy buenos días, querido Rodolfo Bello. Muchas gracias por estar aquí. Muchas, nos alegra la mañana, nos alivianas mucho el día, de tal vez ya no hablar de tantas cosas tan fuertes, tan pesadas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cris? Qué bueno que te tenemos por aquí. ¿Cómo ven a grandes rasgos el plan de vacunación? Y díganos qué nos van a platicar el día de hoy.
Hola, hola, hola Cristina, hola, hola, ¿cómo estamos? Ana Karen, estoy muy contento, muy feliz de estar con ustedes. Pues aquí hoy vamos a hablar de educación, de las oportunidades que hay en otras partes del mundo para educarnos.
Y de este lado vamos a hablar sobre una curiosa fotografía de Salvador Dalí que salta a la luz pública gracias a una venta en subasta. También les voy a contar sobre un artista bien interesante que les voy a pedir que sigan en redes sociales y que está haciendo un estudio visual sobre un archivo médico.
¡Wow! Va a estar muy interesante el podcast de hoy. También, Cris, ahorita nos vas a platicar, pero se van a subastar otros objetos, ¿no? De María Félix, de Diego Rivera. Así que va a estar muy interesante conocer más sobre esta subasta. Pero bueno, antes, ¿qué les parece si hablamos sobre el tema de la vacunación en México? Quisiera enseñarles esa tablita de cómo va el proceso de vacunación en el mundo. Y aunque, ojo, las comparaciones no siempre son atinadas, pues México tiene posibilidades, circunstancias y contextos diferentes, sí nos da una idea de cómo el gobierno está haciendo su trabajo. Vamos con la primera imagen ahí, número uno, Israel, número dos, Emiratos Árabes Unidos. Y quiero que vean esta tabla para que puedan verlo más de una forma mucho más literal y menos gráfica. Aquí tenemos ya en números, Israel ya logró inmunizar al 58.53% de su población. Esto es impresionante. Wow. Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, al 16% de su población. Y luego en la siguiente tabla tenemos a México. Arriba de México, es decir, países que lo han hecho mejor: Rusia, Bulgaria, Kuwait, Omán, Argentina, Marruecos, Costa Rica, Arabia Saudita, Brasil, Latvia, Chile, Qatar y Holanda. Ojo, aquí es un tema muy interesante. Tal vez sí, no podemos compararnos con Reino Unido, con Estados Unidos, porque tienen un poder adquisitivo mucho más grande que nosotros. Tienen una sociedad tal vez más consciente, más obediente, más responsable. Pero sí podemos compararnos con Latinoamérica, así que vamos a ver la siguiente tabla. Ahí está Argentina, Brasil, Chile, México, Canadá y Estados Unidos. México está muy, muy, muy por abajo. Hemos logrado inmunizar nada más al 0.54% de la población. No hemos llegado ni al 1%. Y quiero ahondar un poco y que hablemos específicamente de Chile. Es el número 20 en el mundo en número de vacunas por habitantes. Esto, Rodolfo, es un escándalo. ¿Tú por qué crees que lograron tener una estrategia tan efectiva? ¿Qué tiene Chile que no tengamos nosotros para que hayan logrado? Porque ellos, ojo, empezaron la vacunación después de México. ¿Por qué están logrando avanzar tan rápido? ¿Por qué crees, Rodolfo?
Yo creo, mira, Ana Karen, esto es bien importante y yo creo que tiene que ver con la planeación. Acuérdense que cada que tenemos que organizar algo, primero se planea, después se ejecuta y luego se evalúa. Y obviamente hemos visto que nuestro gobierno algunas cosas las hace inmediatamente sin planear. Y en este tipo de cosas como vacunar, no es solamente tener el elemento, la vacuna, no solamente es tener el líquido para vacunar, también hay que tener listo y planear cómo voy a ponerle la vacuna a todos los habitantes. Es tener los elementos y poner la vacuna. Y esa planeación yo creo que no ha estado como debería de ser, porque nos tardamos en comprar, esa es la verdad, y hay muchos tipos de vacuna, le apostamos a 4 y no están llegando muy bien. Y lo otro es que no sabemos bien ni cómo poner la vacuna. Pensamos que, por ejemplo, lo vamos a hacer en los hospitales. Recuerden que hubo ahí un desorden. Luego pensamos vacunar a los maestros en Campeche. Los vacunan y ahora resulta que Campeche está en amarillo y no pueden salir. Que si los siervos de la nación los vacunan primero para después salir a vacunar. Y no olvidemos que hace tiempo, cuando existía un sistema nacional de vacunación, podíamos llegar hasta 3 millones de vacunas diarias. Pero ahora no existe ese sistema nacional de vacunación. ¿Por qué? Pues porque hubo machete, hubo tijera y pues ya no lo tenemos.
Y ojo, aquí un tema muy importante para poder entender cómo Chile logró tener estos resultados tan exitosos. Uno, el sistema de salud chileno tiene cobertura completa gracias a la opción pública que convive con privadas. Ahí no está peleado y no satanizan a lo privado. Las entregas de dosis fue prioridad en la negociación y cierre de contratos con proveedores. También hay una coordinación, insisto, en la voluntad de política de vacunación que incluye a diferentes niveles del Estado, como la sociedad civil, incluso a otros partidos políticos que están en la oposición y que polarizan de cierta manera. Entonces, esa es la diferencia. Eso es hacer bien las cosas y no utilizar la vacuna como una bandera electoral, porque déjenme les cuento cómo va la situación en México. La vacunación avanza a cuentagotas. Se aplican 335 nuevas dosis ayer. Hasta el momento van 725,447 en total. En México hay 6 vacunas por cada 1,000 habitantes, así como 5 vacunados por cada 1,000. Y quiero que chequen esta entrevista que le hizo Carlos Loret de Mola al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Y hay que guardar estas declaraciones, así que pongan mucha atención y paren las orejas. Venga.
¿Para cuándo va a estar la población vacunada?
Yo creo que si esto se cumpliera...
Estoy pensando que sí se va a cumplir, porque es lo que me dicen.
Por supuesto, ¿no? O sea, más o menos, las cifras de tratamientos acumulados. Estamos pensando que para, digamos, junio o julio, estarán vacunados alrededor de 72 millones de mexicanos.
¿Para junio o julio?
Sí.
Yo creo que si esto se cumpliera, o sea, ya hasta el secretario de Hacienda duda que vayan a lograr esa meta, pero bueno, guardemos esta declaración. Más de 60 millones de mexicanos estarán vacunados para junio, eso dice Herrera. Hoy, 12 de febrero, no hemos logrado vacunar ni al 1% de la población. Imagínense si vamos a poder creer eso. La meta de Biden es vacunar a 100 millones de personas en 100 días. Y para lograrlo están vacunando a casi 2 millones de personas al día. Están empezando a distribuir las vacunas en farmacias y en centros comerciales. Y aún así está difícil. Cris, ¿cómo ves tú? ¿Tú crees que con las brigadas de los siervos de la nación lo podamos lograr? Yo lo veo bastante complicado.
Fíjate, Karen, Rodolfo y a todos los que nos acompañan el día de hoy, pues una situación de emergencia como la que estamos viviendo a nivel mundial deja ver las cosas buenas y las cosas malas que culturalmente hay en cada una de las sociedades. Y esa es la razón por la que existen diferencias tan abismales entre un país y otro, entre un continente y otro, y en que incluso teniendo tiempo de sobra, mayor tiempo para enfrentar esta contingencia, sabiendo que ya venía, pues no lo pudimos resolver desde un inicio. Entonces, ¿qué sucede? Que se están destapando una serie de elementos y de variables culturales y sociales que tienen muchísimos años de rezago y que en un momento como este, pues se dejan ver con mayor potencia. Así que bueno, pues no creo que se pueda resolver a la brevedad. Es también una labor de cada uno de nosotros poder frenar la emergencia sanitaria aún sin vacunas. Sabemos qué hacer y todavía no lo llevamos a cabo, ¿no crees, Karen?
Exacto, aquí la responsabilidad es compartida y la culpa no se la podemos echar nada más a papá gobierno. Sabemos cómo cuidarnos, sabemos lo que tenemos que hacer, así que por favor hay que ser conscientes y pensar siempre en comunidad. No me quiero enfocar nada más en las malas noticias. Este domingo llega el primer embarque de la vacuna de AstraZeneca con al menos 500 mil dosis. El martes 16 de febrero arriban 490 mil dosis también de Pfizer, que se utilizarán para garantizar la segunda dosis para el personal de salud que se está en la primera línea de atención de COVID-19. También del embarque de la farmacéutica originaria de Bélgica, programado para el 23 de febrero, se estima que llegue una cantidad similar de dosis y se utilizará un tercio para aplicar segunda dosis y dos tercios para primeras dosis al personal sanitario que no han recibido la inmunización. Por ejemplo, quienes laboran de manera independiente. Así que bueno, así está el panorama. Esperemos que con esta regularización podamos avanzar y podamos pues ir un poquito más rápido, porque la verdad sí está muy complicado el asunto. En temas de COVID-19, el número de casos estimados entre las semanas 3 y 4 se mantienen en disminución. Hay una disminución del 29% de casos. También se registra 3% de casos activos menos. Es uno de los porcentajes más bajos que hemos tenido en el transcurso de la epidemia. Así que, por favor, como bien dice Cris, hay que seguirnos cuidando, no bajemos la guardia. Ya sabemos cómo hacerlo. El fin de la pandemia lamentablemente no ha llegado. Esperemos que podamos avanzar con estas vacunas que están aprobando, que se pueda acelerar el proceso y que podamos regresar pronto a la vida normal. Pero bueno, esto va a tardar. Las muertes, las hospitalizaciones y los contagios siguen. Así que, por favor, seamos empáticos y seamos conscientes. Pero bueno, ¿qué les parece si nos empezamos a relajar un poquito? Y si vamos contigo, Cris, para que nos platiques un poquito acerca de qué están subastando y por qué ha generado tanta emoción.
Fíjate que es bien interesante, Karen, porque gracias al mercado del coleccionismo, del arte, de los objetos insólitos, hemos podido llegar a conocer algunas imágenes interesantes como la que les quiero presentar el día de hoy. Se trata de una fotografía donde podemos ver al pintor catalán Salvador Dalí sentado en una de sus creaciones, que son estos famosísimos sofás de lado, que ahora son muy utilizados y que, bueno, fueron replicados muchas veces y algunos museos los tienen en su colección. Bueno, pues esta fue la primera etapa que resultó ser un cambio en la historia del arte, porque se integró una pieza surrealista a la decoración. Previo a esto, bueno, el surrealismo era un movimiento teórico era un movimiento pictórico de artistas que pintaban, pero Dalí lo pasó a la tercera dimensión y lo convirtió en un elemento para poder pues vivir, para poder convivir con él en un espacio físico. Se trata de este lote, el lote número 53, con dos piezas, una donde se ve al personaje de lejos, que es la primera que vimos, y la segunda con un acercamiento a Salvador Dalí. Miden 18.4 centímetros por 12 centímetros, es una medida estándar de la fotografía, son fotografías de época y juntas tienen un valor de 10 mil pesos, de 10 mil a 15 mil pesos, que está en donde está sentado Dalí. Fue construido por él mismo, inspirado en la cara de la actriz Mae West. Dalí recreó esta pieza o este silloncito en un espacio físico gracias a, bueno, pues esta mujer con unos labios muy prominentes y con un rostro bellísimo, que primero lo pintó y después, bueno, fue pasado a un espacio físico. Esta pasta se va a llevar a cabo por tiempo determinado. ¿Qué significa esto? A partir de hoy, los interesados pueden ir dejando su puja y la subasta se cierra el próximo sábado. Cuando alguien supera la puja que tú dejaste, bueno, pues te llega una notificación vía correo electrónico o por celular que te dice que si quieres participar o quieres ponerle un poco más para seguir en esta lucha. Lo comento porque es muy interesante cómo las casas de subastas, no solo en México, sino también en el resto del mundo, han podido sobreponerse a las dificultades en las que las metió el tema del distanciamiento social. Gracias a poder adaptarse rápidamente a la tecnología, pudieron continuar operando, cosa que otro tipo de empresas culturales no logró sobreponerse a ello. Las casas de subastas pues, lo han hecho muy bien. Y bueno, pues en este catálogo, que es un catálogo perfectamente bien curado por los especialistas de Morton Subastas, hay algunas fotografías bien interesantes, Karen, que seguramente varios de los que nos están viendo el día de hoy van a encontrar similitudes con su propio archivo fotográfico. Hay unas piezas divinas que se llaman fotoesculturas, que son estos como cuadritos de el abuelito, ya sabes, recortado en madera y que bueno, pues son una técnica que solo se utilizó en México, no existe en ningún otro lugar del mundo. Y es posible que ustedes tengan alguna en su casa de algún ancestro por allí. Bueno, pues en el catálogo va a ser posible observarlas. Hay personajes famosos también, como María Félix, como Diego Rivera, obras de Figueroa, por ejemplo. Pero bueno, entre todas ellas que nos van dando una narrativa de cómo la fotografía se convirtió en una técnica invaluable para poder documentar la vida y que después se convierta en esta técnica artística que nos permite, bueno, observar con mayor detenimiento cada uno de los momentos de la vida, pues podemos ver este recorrido hasta lo que hoy existe, como el TikTok o la realidad aumentada a través de nuestro celular. Parece increíble que hace no tantos años, bueno, se utilizaban otro tipo de elementos para poder guardar y conservar el tiempo en una imagen.
Cris, yo no sabía que la fotoescultura era una técnica que nada más existió en México, pero me parece muy interesante porque creo que estas retratan muy bien escenas costumbristas y de familias de este país desde hace algunos años, ¿no? Entonces creo que podemos conocer un poquito más. Me parece muy, muy, muy interesante el tema de Dalí. También creo que qué fortuna que podamos tener estas fotos, que podamos ver una subasta. Como bien decías tú, va a ser llevada vía online, así que si ustedes están interesados, va a cerrar este sábado 20 de febrero, ¿verdad? A las 4 de la tarde, para los que quieran checar y estar al pendientes de lo que va a pasar con estas fotos de Dalí.
Así es, pero de verdad dense una vuelta por el catálogo porque van a descubrir cosas increíbles y pues ya les digo, este trayecto por la fotografía hasta convertirse en lo que es hoy y que siempre nos deja ver un poco del pasado, ¿no? Creo que es una de las pocas maneras de conservar el tiempo, el poder mantener una fotografía en físico. Es una experiencia hermosa. Y bueno, también les quiero platicar de un artista súper interesante que se llama Ángela Leiva. Tuve la oportunidad de entrevistarla vía Instagram Live y bueno, pues me platicó un poco de cuál es su nueva serie y qué estuvo haciendo durante la pandemia. Quiero que vean este fragmento.
El proyecto se llama Bilis Negra. Es una revisión a partir de la pintura, o más bien la transfiguración pictórica de un archivo clínico digital, el cual pertenece a mi padre. Él es genetista desde hace muchos años. Entonces, un poco la idea es apropiarme de estas imágenes, y no solo eso, transformarlas, transfigurarlas a través de la pintura, con una técnica mixta que parte de la gráfica experimental, con lo que es la transferencia, y más adelante, bueno, la transferencia hacia un soporte rígido, pero bueno, trabajo con telas, con linos y maderas a veces. Y después de esto, pues la pintura toma un papel como una especie de carne o de aura que, pues digamos, transfigura al paciente de este archivo.
¿Cómo se llama la serie, Ángela?
Se llama Bilis Negra.
Bilis Negra, ¿por qué?
Pues me pareció muy interesante que la bilis negra es, digamos, una categoría que surge.
¿Qué les parece? La serie Bilis Negra, en ella recupera Ángela Leiva el archivo clínico de su padre, que era un médico genetista. Es un médico genetista que durante toda su carrera pues estudió casos de malformaciones o deformidades genéticas en distintos individuos, sobre todo niños. Y ella, pues al descubrir este archivo desde muy pequeña, porque nos contaba en la entrevista que incluso con su hermano jugaba un poco a burlarse, así como de, ay, tú eres el elefante, ¿no? Como este padecimiento genético, y me decía, no con dolo, sino porque era parte de nuestra vida observar estas deformaciones físicas en los niños que los hacían tan distintos a nosotros y que nos llamaban la atención. Bueno, pues creció esta pequeña niña, hija de un genetista, se convirtió en artista visual, y entonces hizo un diálogo brutal entre la ciencia y el arte. Ella recupera a estos niños, les vuelve a dar carne, dice, les vuelve a dar forma, les vuelve a dar la posibilidad de tener un lugar en el espacio físico, con la única condición de su padre de no revelar la identidad de estos pequeñitos, por lo cual decide borrarles la mirada y solo se alcanzan a observar algunos rasgos dentro de esta técnica mixta que logra esfumarlos y difuminarlos de manera espectacular. La serie ha ido creciendo, es curioso el nombre que le puso, Bilis Negra. Habla de estos principios de la medicina en donde se le daba importancia a los cuatro humores del cuerpo humano, entre ellos este, que es el de la bilis negra, pero que estaba relacionado con la melancolía, el futuro que no puede ser, el pasado que no volverá, un poco esta sensación de tristeza, de algo que no se completa, es el nombre y el concepto que le da a su serie, y que la ha llevado a exponer pues incluso en el Museo Tamayo. Ha estado trabajando de manera muy, muy potente esta artista, que curiosamente encuentra dentro de su público más allegado a los niños. Los niños tienen mucha curiosidad, ¿sí?, de acercarse a sus obras.
Cris, ¿y dónde podemos ver este catálogo, esta obra, esta serie?
Ahora mismo la pueden ver en redes sociales. Las redes sociales de Ángela son @angelaleivaarte en Instagram. Ahora les voy a dejar un tag aquí en el chat para que la puedan ir a ver. Creo que hay que seguirla de manera puntual porque es una de las artistas contemporáneas que más auge ha conseguido en los últimos tiempos. Está experimentando ya con formatos más grandes, y ello se debe a la claridad y a la originalidad de su concepto. Creo que es interesante esta idea de transfigurar la idea o la historia clínica, la historia de vida de un niño, para darle otra vez dignidad y, claro, presencia en el espacio físico.
Claro, me impresionó esto que dices, que la audiencia, o que muchos que siguen estas obras son niños, ¿no? Y qué importante es visibilizarlo y hacerlo presente, y platicar también de estos temas para cada vez tener una sociedad mucho más empática y tolerante. Creo que es muy importante, y qué mejor que hacerlo a través del arte y de esta conjunción entre la ciencia y el arte. Así que muchas gracias, Cris, por traernos esta información tan valiosa. Lo agradecemos mucho. Muchas gracias. ¿Qué te parece si vamos con Rodolfo para que nos platique un poco sobre Alemania, las oportunidades para estudiar allá? ¿Cuánto cuesta estudiar una carrera en Alemania, Rodolfo? Y también quiero saber la historia de tu sombrero.
Ah, bueno, mira, este pequeño sombrero, este sombrerito que me ves que traigo puesto aquí, lo compré hace 22 años, 23 años, en un pequeño pueblito en la Selva Negra de Alemania, precisamente, en un pueblito que se llama Tutmus. Cuando mi esposa y yo decidimos casarnos, pues parte de mi luna de miel fue en este lugar, en Alemania, en la Selva Negra, que está muy cerca de Francia, muy cerca de Italia, por donde está la montaña Mont Blanc. Es un lugar donde se hacen los relojes cucús. Es un lugar precioso, es una aldea de leñadores, muy pequeñita, cerquita de Heidelberg, cerquita de Ulm. Ulm es la ciudad donde nació Albert Einstein. Y bueno, este país, Alemania, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Es un país que, fíjate tú, Ana Karen, ha sufrido dos guerras mundiales, dos, en 1916, por ahí así, 19, y en 1938, que empezó la Segunda Guerra Mundial y terminó en el 45. Y a partir de ahí, pues ha tenido devastación plena, total, y sin embargo se ha recuperado. Y hoy por hoy es una de las cinco potencias más importantes del mundo. Pero Alemania está quedándose muy longeva. ¿A qué me refiero? La gente que vive en Alemania, las personas que viven en Alemania, cada vez están adquiriendo más edad, más años, y hay pocos jóvenes. Entonces Alemania hace 5 o 6 años, pensando en que sus grandes empresas, las farmacéuticas, las automotrices, se pueden quedar sin ejecutivos, tomó una decisión bien importante: abrir sus fronteras a todos los extranjeros, invitar a cualquier persona de cualquier parte del mundo a que vayan a estudiar a Alemania, y les están dando unas oportunidades realmente increíbles. Yo me dedico a eso, hago que muchos estudiantes y jóvenes conquisten de alguna manera sus sueños y lleguen. Nosotros los mexicanos generalmente pensamos pues en Canadá o en Estados Unidos y pensamos en inglés. No pensamos, no se nos ocurre Alemania, pero hoy por hoy te puedo decir que en Alemania una carrera completa la carrera te puede costar 30, 40, quizás 50 mil pesos. ¿Por qué? Porque aceptan a los extranjeros en universidades públicas como si fuesen alemanes y les cobran lo que le cobrarían a cualquier alemán. Eso sí, tienes que aprender tu carrera en alemán. Y ahí es donde llamo a algunas personas, no les gusta mucho. Sin embargo, quiero decirles algo. A partir de esta pandemia, a partir de un año más o menos para acá, empezaron a surgir programas muy interesantes, muy valiosos para jóvenes que quieren estudiar en inglés o en alemán. Y ahorita tenemos de verdad gente que está yendo a Alemania y que está estudiando su carrera o su maestría en alemán o en inglés. Evidentemente también las escuelas privadas que lo ofrecen en inglés, pues ahí tienes que pagar una cuota, pero la cuota es a veces la cuarta parte o quizás hasta la quinta parte de lo que te costaría una universidad privada en México. Y eso a veces la gente no lo sabe, no ubica, no ve a Alemania como un gran destino para estudiar. Déjame decirte que hace unos días tuvimos un evento donde juntamos a muchas universidades, a 4 universidades alemanas, estuvimos platicando con ellos y nos hablaban de programas increíbles, como por ejemplo en la Berlin School of Business and Innovation hay un programa de innovación y emprendedurismo. Las startups más importantes de Europa, las que les llaman los unicornios, las empresas que tienen más de $1,000 millones en su activo, en su capital, están prácticamente en Inglaterra y en Alemania. De las 50 startups más importantes de Europa, 15 están en Berlín. Nada más imagínense. Nosotros vamos a tener un evento el martes y a eso los quiero invitar. El próximo martes, 16 de febrero, a las 6 de la tarde, mándenme un mensaje por ahí de Twitter. Yo ahorita pongo mi Twitter aquí en el chat. Vamos a hacer un evento que se llama Alemania Rock and Roll. Alemania Rock and Roll, porque estamos en viernes y hay que celebrar. ¿Y de qué se trata Alemania Rock and Roll? Estamos invitando mexicanos que ya se fueron a Alemania y mexicanos que están aquí en México, que están estudiando para irse a Alemania en este año, porque Alemania ahorita tiene abiertas sus fronteras. Y vamos a platicar con ellos cómo es la vida estudiantil, cómo están teniendo sus clases en línea, cómo están teniendo sus clases presenciales, porque allá en Alemania hay de los dos casos, presenciales, en línea e híbrido. Y vamos a conocer de viva voz de ellos cómo hacerle para poder viajar y para poder estar allá en Alemania, terminando una carrera que, por cierto, quiero decirte, la puedes acabar en 3 años. En México a veces te puedes llevar hasta 5 años y en Alemania a veces en 3 años. Entonces, realmente es una oportunidad mucho, muy interesante. México tiene mucho estudiante, mucho joven que quisiera prepararse, y a veces las oportunidades no son tan abiertas para todos. Cada año, por ejemplo, en la UNAM, 115 mil personas hacen el examen para entrar. Y es una extraordinaria universidad, pero solamente aceptan a 15 mil. ¿Y los otros 100 mil qué podrían hacer? Piensen, Alemania es una opción.
Pero Rodolfo, ¿para qué irnos a Alemania si ya acaba de decir el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en Palacio Nacional que acaban de inaugurar más de 140 universidades? ¿Para qué se van tan lejos, hombre? Pero hablando en serio, les recomiendo mucho asistir y tomar en cuenta los consejos de Rodolfo. Chequen su Twitter, lo pueden encontrar. Dime cómo te llamas en Twitter, Rodolfo, para no tener equivocaciones. Es bello el que lo lea, ¿verdad?
Bello el que lo lea. Bello el que lo lea, solamente con la Q, ya lo estoy poniendo en el chat, bello el que lo lea, así es. Y ahí mándenme un Twitter, mándenme, y yo les paso la liga para que estemos el martes todos comunicados y estemos revisando. Yo les prometo el próximo viernes, Ana Karen, platicarles cómo nos fue y de alguna manera darles información de esta oportunidad de veras tan interesante de poder estudiar en un lugar diferente y también ser una mejor versión de ti mismo, tratar de conquistar el mundo conquistando pues también tu propia educación.
Claro, no hay nada más valioso que tener una experiencia multicultural, abrir tu mente, aprender otro idioma, conocer otro lugar. Creo que puedes crecer mucho como persona, así que ojalá alguno de los que nos ven por aquí puedan tomar esa oportunidad, me daría mucho gusto, así que estén muy muy al pendientes de esta conferencia que les dice Rodolfo, miércoles 16 de febrero a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Rodolfo, por haber estado con nosotros. Gracias, querida Cris, por haber hecho más ameno este podcast. Les agradezco muchísimo. También a los que nos ven en vivo, muchos saludos. Félix Telmo, Tercer Imperio Mexicano, hola, Miquel Guillén, saludos. Gael Cortés, Leoín, Carlos Pretelín Vergara, Pupi Noriega, muchos saludos. Ina Liat, ellos nos ven por YouTube, por Facebook, Ismael Ayala, Miguel Hernández y Fidel Reyes Morales. Muchas gracias por haber estado presentes, por compartirnos qué es lo que piensan acerca de estos temas y por su interés de mantenerse informados. Los invito, como siempre, a seguir a DDC en todas las redes sociales. Ya saben que empezó el proceso electoral 2021 y que si queremos hacer un cambio y vigilar nuestra democracia para hacerla más fuerte, la única manera es estar informados y actualizados. Así que síganos en DDC para que lo puedan hacer. Y también los invito a que visiten la página de incel.mx porque ahí pueden encontrar los mejores precios en paquetes de telefonía móvil para que puedan navegar en redes sociales, la velocidad que buscas al precio que necesitas. La red 4.5G LTE de México, Incel, te acompaña. Recuerda visitar incel.mx. Y bueno, ya nos vamos, nos acabó el tiempo. Muchas gracias otra vez, Cris y Rodolfo. Nos vemos el lunes, que tengan un muy buen fin de semana. Descansen y cuídense mucho, ya saben que la pandemia sigue y que la vacunación va muy lenta, así que pónganse cubrebocas y mantengan la sana distancia. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en confianza.